minutos, una interminable cadena de hechos de inseguridad en Bogotá. Este último capítulo arranca ayer en la madrugada en Usaquén, después el atraco al argelino 86 con séptima, y después los hechos en el sur de Bogotá. Primero el asesinato del agente de policía, y esta madrugada en el mismo lugar, en la misma zona, la muerte de este, no, el ataque, corrijo, el ataque a este muchacho a quien le disparan en la cara. Hay video, Felipe, dramáticamente, de todo esto. Hoy en día todo queda grabado. Afortunada o desafortunadamente, todo queda como testigo en una cámara de seguridad.
Pero Néstor, y me da pena decirlo, pero el tema de los venezolanos, y no quiero generalizar, por supuesto, está siendo muy complicado para las autoridades. Es que en las últimas horas han descubierto que muchos de los crímenes los están cometiendo venezolanos.
Lo denuncia, Felipe, el propio comandante de la policía en Bogotá, que dice el problema no es que los venezolanos estén actuando, que eso más o menos ya lo sabíamos, Felipe, es que los están soltando, porque no tienen documentos de identidad, llegan a las audiencias, no se pueden identificar y por temas de procedimiento quedan en libertad. Ya vamos a hablar de eso. Está en la línea el doctor Aníbal Fernández de Soto, que es el secretario de Seguridad del Hombre que maneja la seguridad en Bogotá. Doctor Fernández, buenos días.
Hola, Néstor, buenos días. Buenos días para usted, para la mesa de trabajo y, por supuesto, buenos días para los oyentes.
¿Qué está pasando, doctor Fernández, con estos temas de seguridad o de inseguridad, mejor en Bogotá?
Bueno, Néstor, efectivamente estamos en una coyuntura compleja en la que compartimos la intranquilidad de los ciudadanos en Bogotá. Es un fenómeno nacional del que la capital no se escapa, y estamos incrementando todas nuestras acciones, afinando nuestros instrumentos para tener mayor intensidad en el patrullaje, en las acciones de investigación criminal, en nuestra coordinación con la fiscalía, para poder entender las economías ilegales que están alrededor de las bandas delincuenciales, que están generando homicidios, que están generando delitos, particularmente en 6 localidades de la ciudad, en donde se concentran cerca del 64% de los homicidios, pues que a todos nos preocupan. El crimen en la ciudad ha venido transformándose, el crimen evoluciona, y la labor que estamos haciendo con la policía, en donde estamos además incrementando el pie de fuerza, en donde estamos aumentando capacidades en policía judicial para tener una investigación judicial más aguda y que nos permita identificar a estas bandas, a estos grupos delincuenciales que están generando esta intranquilidad y estos temas de inseguridad en varios puntos de la ciudad. Entonces, el mensaje que le quiero transmitir, Néstor, y a la mesa y a todos los oyentes, es que no vamos a descansar mientras que se cometa un delito, mientras que haya un hurto, mientras que haya un homicidio. Vamos a intensificar nuestras acciones, vamos a trabajar conjuntamente con el gobierno nacional para contrarrestar estos fenómenos, para judicializar a los responsables, para generar una mayor presencia policial en las calles, y además acompañada con una oferta social, económica, del distrito, en lógica de reactivación económica, que también nos permita atender distintas necesidades que la comunidad nos está expresando. Sí. Y que, por supuesto, estamos atendiendo.
Doctor Fernández, hay un tema muy difícil porque genera xenofobia, pero debo preguntárselo, que es el tema de los venezolanos. Y es difícil porque pues cede las consecuencias, pero tampoco se puede ocultar. Lo dice la policía, lo dice el Ministerio de Defensa. Detrás de los hechos, el de Usaquén ayer, el de Antonio Nariño, los de Antonio Nariño, el del muchacho al que le intentan robar la bicicleta esta mañana, el común denominador, usted lo sabe, son bandas de delincuentes venezolanos. ¿Cómo están manejando ustedes este fenómeno?
Sí, lamentablemente hay una situación que se evidencia en donde ciudadanos extranjeros, particularmente venezolanos, pues están involucrados en muchos de los delitos que generan intranquilidad en la ciudad. El día de ayer lamentamos muchísimo, profundamente, el fallecimiento del patrullero Humberto Sabogal en la localidad de Antonio Nariño. Un procedimiento de requisa rutinario en donde unos policías estaban haciendo este tipo de controles a unos individuos que estaban armados, se generaron unos disparos, que eventualmente le causaron la muerte al patrullero Sabogal. La persona capturada es una persona de nacionalidad venezolana, y por supuesto estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita identificar a los otros individuos que estaban en el lugar de los hechos, también armados. La situación de los ciudadanos extranjeros es francamente muy compleja. Hay una situación en donde Colombia pues ha tenido recibiendo un gesto de generosidad con los hermanos venezolanos que están viviendo una situación muy difícil en las últimas décadas, y aquí pues hemos tratado de hacer el mayor esfuerzo. Todas las autoridades del gobierno nacional, los entes territoriales y en Bogotá por supuesto también, y ahí hay un criterio humanitario que estamos por supuesto dispuestos a seguir manteniendo, pero infortunadamente también hay una dinámica en donde muchas de estas personas pues están involucrándose en economías informales, en grupos delincuenciales, que tenemos que de alguna forma contrarrestar. Estamos trabajando con Migración Colombia para tener de pronto mejores controles. Estamos atendiendo las localidades en donde se están presentando estas situaciones, no solo, como decía, con aumento de pie de fuerza y con más investigación criminal, sino también con oferta social y económica que el distrito pueda direccionar para atender la dimensión social que esto tiene en las localidades. De modo que nos inquieta por supuesto muchísimo, y somos comprensivos con el rechazo que esto tiene. Tenemos que también hacer un llamado que no podemos estigmatizar y no podemos generalizar, pero es una realidad que usted dice que no se puede desconocer.
Sí, doctor Fernández, yo estoy de acuerdo, pues este tema hay que tocarlo con pinzas, porque es un tema muy sensible y uno obviamente no puede hablar de los venezolanos. Pero ¿ustedes tienen algún diagnóstico judicial de qué está pasando cuando los capturan? Porque el comandante de la policía es el que dice, doctor Fernández, que llegan, los cogen, los capturan, los llevan a la justicia y el juez los suelta, porque estos señores extranjeros, como son venezolanos, no tienen documentos de identidad, no se los puede identificar, y eso origina pues que terminan en la calle 2-3 días después. ¿Hay alguna salida?
Pues mire, estamos haciendo una labor, como decía, de investigación criminal, trabajando muy de la mano con la fiscalía para poder entender la transformación de las bandas delincuenciales, que muchas veces están infortunadamente incorporando ciudadanos venezolanos en sus economías ilícitas y en sus acciones criminales. De modo que si podemos con la fiscalía poder tener una mejor caracterización de esas dinámicas de economías ilegales e informales, pues vamos a poder tener unos mejores elementos para proceder con instrumentos jurídicos más robustos que nos generen una mejor capacidad de judicialización, por ejemplo, ya no solamente procesándolos por un delito relacionado con hurto al patrimonio o lesiones personales, sino que podamos procesarlos por concierto para delinquir y también incluso en muchos casos por desplazamiento, porque lo que se busca aquí con estas bandas delincuenciales es de alguna forma como generar un control territorial en torno a estas economías ilícitas, que genera unas digamos confrontaciones con la comunidad.
¿Pero
con
por qué quedan,
otros actores que están ahí?
¿Por qué están quedando libres, doctor Fernández?
Quedan libres porque muchos de los delitos por los que se les procesa son, digamos, tienen las sanciones menores cuando se trata de lesiones personales o cuando se trata de hurtos simple. Muchas veces también por problemas de identificación y de los documentos que de los que muchos ciudadanos venezolanos carecen, y hay unas fisuras que se generan, dijéramos, en el procedimiento judicial, donde terminan nuevamente en la calle. Entonces por eso estamos afinando nuestras coordinaciones con la fiscalía y en materia de policía judicial, para que las acciones que emprendemos en esta materia pues sean más eficaces.
¿Qué cifras maneja el distrito en cuanto a venezolanos capturados por delitos en la ciudad y cuántos de estos están quedando en libertad? ¿Qué promedio?
Si me permite un segundo, aquí abro un archivo que tengo con algún dato que es más preciso, pero hay un número considerable de ciudadanos venezolanos capturados. Por ejemplo, 16.900 capturados en el año, en lo que ha ocurrido este año, 2.474 de esos con orden judicial. Esto me refiero a ciudadanos venezolanos. Entonces, hay un, digamos, número importante de ciudadanos venezolanos capturados. De ese porcentaje, o de eso, es un porcentaje no tan alto de con orden judicial propiamente, de modo que ahí tenemos un reto grande en materia de
judicialización. ¿Y tiene de esos 16.000 capturados, cuántos vuelven a quedar en libertad?
No tengo exactamente en este momento el dato, Néstor, para ser preciso.
Es que
pero,
dicen desde la policía que la inmensa mayoría de estos los cogen, no tienen documentos de identidad y quedan en libertad a los dos o tres días.
Sí. Cifras gruesas, si son más de 16.000 capturados y solamente esos cerca de 2.400 con orden judicial, pues ahí tiene usted como un parámetro claro de la brecha que tenemos.
¿Los otros 14.000 quedan en libertad?
Probablemente quedan en libertad después de los iniciales procesos de verificación y de judicialización.
Y no hay manera, es decir, si hay evidencia, si muchos de ellos capturados en flagrancia, así no tengan un documento de identidad, ¿no hay manera de mantenerlos detenidos?
Sí hay formas, de pronto, dependiendo del tipo de delito por el que se esté procesando, también depende en estos casos de capacidad carcelaria, de aumentar, digamos, tenemos, y ese es un plan en el que estamos trabajando, de aumentar nuestras URIs, de aumentar la capacidad carcelaria en la ciudad, de modo que hay también asuntos estructurales en los que estamos trabajando para abordar esta problemática.
Doctor Fernández, si son delincuentes, vamos a suponer que, de acuerdo, la justicia colombiana tiene las manos atadas, quedan en libertad, ¿por qué no los deportan?
Esos son procedimientos que estamos trabajando con Migración Colombia para poder también atender ese frente. De nuevo, aquí hay una condición, un aspecto desde el punto de vista humanitario que no podemos desconocer, y hay unos programas, dijéramos, desde el punto de vista del Gobierno Nacional que tenemos que afinar para tener otras herramientas como puede ser una deportación. Eso es un trabajo que tenemos que hacer con el Gobierno Nacional y en la que también estamos en conversaciones con ellos.
Secretario Fernández, con lo que usted nos está diciendo, ¿eso significa que a la ya tradicional impunidad que se da para los delincuentes nacionales, pues pareciera que hay mayor impunidad con los venezolanos, porque si no muestran identidades, si no se pueden identificar, pues quedan libres, y esto se convierte en una especie de trampa en donde la inseguridad en Bogotá va creciendo y creciendo? ¿Si hay más impunidad hacia los venezolanos que hacia los colombianos?
Pues nosotros no podemos estar tranquilos cuando se generan situaciones de impunidad, independientemente de la nacionalidad del victimario o de la persona que está siendo procesada. Por eso, como decía, estamos haciendo un trabajo muy articulado con la Fiscalía para que los casos que estamos llevando ante los jueces, ya sea en capturas en flagrancia o ya sea a través de procesos de investigación criminal más robustos, pues sean efectivos. Y queremos que las medidas que se tomen cuando la policía actúa oportunamente y construye unas investigaciones que nos permite desarticular estructuras, en lo que ha ocurrido el año ha habido un trabajo muy significativo de la policía en Bogotá en esa materia, pues esas decisiones también sean coherentes con por parte de los jueces que conocen los casos, de modo que independientemente de la nacionalidad del responsable de estos hechos o los responsables de hechos de delincuencia, lo que nos importa es que las medidas de justicia sean efectivas y le generen la tranquilidad a los ciudadanos.
Sí. Doctor Fernández, ¿han contemplado la posibilidad de prohibir el parrillero? Porque la gran mayoría de videos que entran en las redes sociales de atracos y de toda esta cosa, siempre hay un parrillero atrás.
Sí, ayer después de las hechos de la mañana se convocó un consejo de seguridad por parte de la alcaldesa mayor. Estuvimos revisando muchas de las acciones que vamos a intensificar y a fortalecer. Como les decía, tenemos 6 localidades de Bogotá en donde al interior de ellas, en específicos barrios, se están generando el 64% de los homicidios y una buena porción también de los delitos como hurto, entre otros. al margen de la intensificación del patrullaje, del fortalecimiento de policía judicial y de investigación criminal y de unos programas de oferta social que también van a acompañar toda esta actividad en estas zonas, con una intensa presencia y con unas acciones sostenidas, siempre se consideran en determinados momentos otras acciones como la que usted menciona. Por el momento no se han tomado, pero pues estas son conversaciones que estamos permanentemente teniendo con la alcaldesa para ver si se toman a nivel Bogotá o a nivel de pronto algunas localidades. Son temas sí. que estamos mirando día a día para ir afinando pues las estrategias que nos permita contener los delitos en estas zonas.
Doctor Fernández, una pregunta final. Estoy aquí desbordado con mensajes de oyentes que me están contando casos de inseguridad en sus casas, en sus barrios, en sus zonas. ¿Qué va a hacer el gobierno de Bogotá? Porque sean venezolanos o sean colombianos, es decir, los delitos, tampoco nos vamos a decir mentiras, los seguimos cometiendo mayoritariamente hacia allá bandas de extranjeras, los colombianos. ¿Qué va a hacer o qué van a hacer ustedes, las autoridades, para ayudar a recuperar la sensación de seguridad?
Bueno, varias cosas ahí, Inés. Por un lado, estamos intensificando las labores de patrullaje, las labores de presencia policial en las calles. Estamos para esos efectos en un plan de aumento del pie de fuerza. La administración de la alcaldesa Claudia López le va a dejar a la ciudad el plan que estamos implementando, más de 2.500 policías adicionales a la metropolitana de Bogotá de distintas especialidades, y eso se va a complementar con un esfuerzo que viene haciendo también el gobierno nacional, en donde se va a fortalecer con distintas capacidades a la policía en la ciudad, de modo que hay un aumento del pie de fuerza importante en el que estamos trabajando. Por otro lado, estamos trabajando también en tecnología para la seguridad. Estamos aumentando las capacidades del Centro de Comando, Control y Cómputo de la Secretaría de Seguridad y trabajando mancomunadamente con la policía en este aspecto, ya no solamente en cámaras, en integración de sistemas de información, sino que estamos también avanzando en materia de analítica de datos para poder tener un mejor procesamiento de imágenes y de audios que nos permita tener mejores herramientas en estos en este aumento de capacidades. Estamos incrementando también, Néstor, el plan Desarme por la Vida. Lo que va a ocurrir del año son cerca de 120.000 armas blancas incautadas, más de 700 armas de fuego incautadas, más de 600 armas traumáticas incautadas, que ya no están en circulación y que estarían siendo utilizadas para la comisión de distintos delitos. Y vamos a aumentar los esfuerzos en esta materia, en control y también en incentivos para que voluntariamente la ciudadanía entregue este tipo de elementos pues que generan intranquilidad en las calles. Como le decía, integrando esto con una oferta social y económica en las localidades en donde se está generando la mayor cantidad de homicidios, particularmente en la ciudad, en donde vamos a trabajar conjuntamente y articuladamente con la Fiscalía para intervenir estas zonas, desarticular las estructuras criminales que están detrás de estos delitos en el marco de economías ilícitas, que también estamos investigando con mucha intensidad para encontrar esos objetivos de alto valor que podamos perseguir y capturar y judicializar. Nosotros no podemos descansar, Néstor, mientras que se cometa un hurto o se genere un homicidio en la ciudad, y estamos permanentemente intensificando labores, trabajando cercanamente con la policía, trabajando con todo el distrito y toda su oferta, con el gobierno nacional coordinando todo lo que debamos coordinar para generar un trabajo sin fisuras en beneficio de la tranquilidad de los ciudadanos de Bogotá, y en un esfuerzo, repito, muy coordinado con la Fiscalía General de la Nación. Toda la institucionalidad trabaja unida en torno a la seguridad de los bogotanos.
Gracias, doctor Fernández de Soto, muy amable por estos minutos.
Néstor, a usted muchísimas gracias, un saludo a su magnífica mesa de trabajo. Y a su
gracias, señor. El secretario de Seguridad en Bogotá, 7:02 a.m, hablando de indicadores, hablando de los hechos y hablando de esta percepción de...